Saliendo al aire.
Estamos grabando entonces con Juanito Carrión, el deporte en la radio Chile. Estamos escuchando todo Chile, América y el mundo. Juanito, buenos días.
Buenos días, Marco. Muy buenos días.
¿Cómo estás tú?
Bien, acá estamos disfrutando un poco, descansando. Mira que el año pasado fue arduo y este también se viene difícil. Así que
muy difícil, muy difícil.
Hay que tomarse algunos días.
Sí.
Mira, hablar de deporte, todas las semanas tenemos cosas que comentar. Pues.
Pero por eso que estamos contigo.
Y hoy día, mira, hoy día la verdad de las cosas, la mitad del informe la vamos a completar con puros temas que son puros líos. Pues.
¿Puros líos?
Vamos a partir con una querella que hizo la familia Chatira al controlador máximo de la UPO. Claro, hemos comentado todas las maniobras un poco
distractivas,
faltas, no, con mucha falta de la ética, y que fueron sorprendidas por estas instituciones del Estado, que de alguna manera trata de regular a las sociedades financieras.
Ya.
Y lo que ocurrió en la semana, Marco, que la familia Chatira, que controla el 24% de las acciones de la U, saca la cuenta más el 70%, quedan como el 6% de acciones que son de INSA, que tienen algunas acciones.
Ya.
Entonces lo que podemos completar de entender de que la familia Chatira más claro son los dueños mayoritarios con el más del 90% de las acciones de la U.
Juanito.
Y lo que ocurrió, a propósito de todo lo que el Estado, que todos los dimos cuenta de todas las maniobras fraudulentas que hizo, claro.
¿Ya?
La familia Chatira le hizo una querella por fraude y fue acogida por el texto juzgado. Así que en la semana lo más probable es que se van a tener mayores antecedentes o más adelante, porque esto no es algo que se pueda resolver fácilmente. Lo claro está de que algo al CLAR no le va a salir gratis todas estas maniobras que hizo tratando de ocultar los verdaderos dueños y todo lo que encierra su fechoría,
su acción.
Prácticamente son fechorías lo que está haciendo, de la manera que trata de usar su caudal financiero y en particular lo que trata, cómo trata de gobernar a la UPO.
Claro.
Así que en la semana yo creo que, y más adelante, vamos a ir teniendo mayores antecedentes. Lo claro está de que acá se metió ya un juzgado de cuarto juzgado de garantía, como lo decía, para continuar la investigación. Así que se ve difícil la cosa para aclarar de aquí en adelante. Mira,
bueno,
en la semana también, por ahí por el miércoles, jueves, finalmente se llegó a un acuerdo entre la Asociación de Fútbol, el Sindicato de Futbolistas, y también interfirieron los juzgados del trabajo y toda la gente que tiene que ver con velar porque también los empresarios no se les pase la rabia con los trabajadores y con los sindicatos en particular. Entonces, la cuestión del trabajo, estuvieron ellos de alguna manera como veedores. Se veía raro de que y se veía difícil que llegaran a acuerdo el lunes martes, pero finalmente se acordó el jueves por la tarde.
Ya.
Y el acuerdo general que uno puede develar del comunicado que hizo el sindicato de futbolistas y también las declaraciones de los altos dirigentes de la asociación, acá se generó algo bien extraño, y yo la semana pasada no lo comenté, que el presidente de la asociación, Milad, no participó en estas negociaciones, sino que nombró una comisión. Y en esa comisión estaba el presidente Colo Colo, entonces que salía prácticamente como vocero el presidente Colo Colo. Entonces, de hecho, muchos lo molestaron y le preguntaron si se estaba candidateando para la asociación. Recuerda que el próximo año, o sea, a finales de año, se debieran hacer nuevas elecciones. Mira, el acuerdo en la práctica, ¿qué es lo que estableció? De que la Asociación de Fútbol se compromete a respetar los 11 puntos que, recuerda, el año pasado había hecho, en octubre había hecho el sindicato, y que no lo pescaron y por eso se fueron a paro. Entonces, en la práctica, el paro tuvo un éxito, yo creo, en favor de los jugadores, porque se van a respetar todos los puntos. Algunos se van a empezar a implementar inmediatamente ahora, al inicio del campeonato, y otros se debieran aplicar o se van a discutir en comisiones durante el año. Pero los más importantes se van a respetar todo. En total, debiera haber un avance y debiera haber un acuerdo. Yo creo que eso es muy valioso. Camarera Activa fue cauto, sí. Mencionar que acá, como toda negociación, no se pretende que todos los puntos los vamos a ganar. Entonces, algunas cosas a lo mejor no se van a llevar a cabo de las cosas que plantea. Pero mira, la duración de los campeonatos es algo que evidentemente se va a tener que resolver y no lo podéis resolver ahora porque ya está medianamente ya planificado. Entonces, esto debiera pensarse que el próximo año ya la duración de los campeonatos debería ser distinta. Lo mismo pasa con el número de representantes, que no debiera ser menos de 16 en cada serie.
Yeah.
Lo mismo pasa con los extranjeros, 5 extranjeros. Entonces, el famoso... Mira, lo que está claro que este tema del famoso Sub-21, eso debiera también paulatinamente ir en retiro.
Yeah.
O sea, todo el mundo, mira, tú le preguntas a todos y todos están de acuerdo en que no cumple ninguna función.
Ya. Yeah.
Marco, la regla del Sub-21, porque mira, en la práctica el que juega bien al fútbol debería jugar igual. No, claro. No va a ser necesario que lo estén colocando, porque para cumplir una regla.
Ya. Yeah.
Entonces, esta regla del Sub-21, el único objetivo que tiene es que los representantes de los jugadores de estos polluelos, que son chicos de 20, 21 años, que los puentean cuando están jugando en cadete, los representantes los van poniendo también en el mercado.
¿Por qué dice que los puentean cuando están en las cadetes? ¿Por qué?
Porque le ofrecen cosas, pues Marco. Imagínate el chico que va con mucho esfuerzo a entrenar y claro, el representante se acerca y le dice, ya, fírmame acá y yo te consigo, no sé, buzo y te consigo buenos zapatos, yeah, y te consigo un vestido, pero fírmame acá. Y esas son las cosas que pasan.
Increíble.
Marco, si uno, mira, voy a tratar de en el verano de hacer un estudio con todos los jugadores jóvenes,
yeah,
que no se van debidamente maduro al exterior, ni siquiera te estoy diciendo a Europa, y que tienen que volver después porque no tienen ningún resultado. Mira, estoy solo recordando a Reagada, un chico que jugaba de 9 y que no, esto pasó hace 4 años, yo cuando recién empecé a hacer los programas acá en la radio, ¿ya? Un chico jugaba de 9 en Colo Colo. No firmó, se fue a Brasil porque el representante le tenía una movida en Brasil.
¿Y ahí cómo la fue?
Mira, Arreagada jugó el año pasado en Audi Italiano y era suplente en Audi Italiano.
¿Ya?
Ahora, si me preguntáis dónde está, parece que volvió al Paranaense, pero Paranaense está en segunda división.
¿Ya?
Pero mira, ¿qué es lo que ha pasado? Si a lo mejor está jugando, a lo mejor va a tirar para arriba de nuevo. Lo que te estoy diciendo es que ese chico lleva 3 años y no ha jugado.
Yeah.
Esa es la cuenta. Y te puedo seguir nombrando un montón de esos jugadores que se van a una corta edad y que no tienen. Mira Pizarro, el 9 de Colo Colo que se va al Udinese. En Udinese ayer sábado lo vimos jugando con la selección porque el Udinese no lo tiene considerado y cuando vuelva de la selección no va a poder que lo van a mandar a préstamo.
Yeah.
Porque mira, Marco, ¿qué es lo que pasa? Sacan una palta que está dura y te la venden. ¿Cómo te la vaya a consumir tú?
Claro.
Si está técnico.
No se puede todavía.
Marco, en esto también de los futbolistas también hay que respetar ciertos procesos. Y los representantes lo que les interesa es ganar sus lucas.
Por supuesto, eso es lo que hacen.
No tiene ningún interés por el futbolista.
No, pues si eso es lo que hacen, eso es lo que hacen.
Entonces, pero bueno, mira, esas cositas yo creo que son, que yo creo que se resolvió de buena manera, así que hay que esperar nomás que esto, de todas maneras, vamos a estar muy atentos nosotros que estas cosas se vayan cumpliendo, ¿ah?
Ya.
Mira, en la semana, a propósito de lío y todo esto que dije yo que íbamos a llegar a este tiempo, en la semana, la segunda sala de la asociación también nos dio, dictó el mismo dictamen que había hecho la primera de no innovar. Y eso significa que la desactivación de Melipilla es un hecho. Yo lo comenté acá.
La otra semana lo dijiste.
Claro, y eso significa que el próximo año Concepción estará jugando en segunda división en primera B, y esto va a ser muy, mira, te prometo que va a ser en Concepción, en la semana, mira lo que ocurrió, de que salió mucha gente a celebrar en las calles de Concepción, y había más de algún hincha de Concepción acá en la Plaza Italia, o la Plaza de la Revolución, o la Plaza de como usted le quiera señalar, Marco, y fueron a celebrar también este hecho que va a permitir tener a Deportes Concepción de nuevo jugando en primera.
Yeah.
Y esto va a ser, mira, tiene dos cosas muy importantes, Marco. ¿Sabes por qué? Porque Concepción nuevamente es un equipo, un club que lo están dirigiendo sus propios socios. El presidente que lo vuelve era uno de sus líderes de las barras.
Yeah.
Es profesional, por cierto. Entonces fueron ordenando, Concepción se quedó con algunos terrenos donde entrenaban, y eso sirvió de base para poder ir desarrollando todo lo que han hecho durante estos casi 5 años, que los tienen nuevamente en el fútbol profesional. Entonces, yeah, una grata noticia. Mira, yo siempre digo que ir al Estadio Nacional y ver jugar a Concepción debe ser de lo ¿cómo te diría yo? De las cosas más lindas, porque el contraste que se da, a mi juicio, entre el verde de la cancha y el morado de la camiseta de Concepción, tú no lo veis con ningún otro equipo.
Ya.
Yeah. El Concepción, yo de verdad, de muy corta edad, iba a ver a Conce en los años 80, y me asombraba y me encantaba ver a Concepción jugar, porque, como te digo,
oye,
bueno, en esa época Concepción tenía grandes equipos. Entonces,
Pato, o sea, Pato, Juanito, a propósito de lo que estás hablando, en el 60, 65, yo iba con mi papá al estadio y la Chile jugaba con Unión La Calera. ¿Qué color tenía la camiseta? ¿Estaba el Pata Bendita ahí, no es cierto? No me acuerdo bien.
Patito, claro, Pata Bendita, pero no, pero La Calera siempre ha sido verde o blanca, po.
Ya, pero se veía muy bien el azul con el verde y el blanco.
Sí, pues no, también, pues. Claro. No, bien, porque esos son el rojo también de Unión Española, con las calcetas negras y los colores de la bandera en la media, por ejemplo, un hecho que yo siempre he dado tipo lo vi también como algo muy relevante. Eso,
claro.
Y con Palestino, jugar Palestino Unión en la década del final del,
claro,
del
también la era, camiseta
de los plásticos, los mejores equipos del fútbol chileno.
La camiseta palestina es llamativa porque tiene tres colores, ¿o no?
Claro, pues. Oye, continuando con estos problemas y los líos, a propósito que se resolvió el tema esto del paro, la lucha, todos los equipos trataron de jugar este fin de semana. Y mira, Marco, aquí yo creo que hay que empezar a mirar las cosas, porque aquí algo está marcando. Mira, la U trató de jugar, la U tiene que jugar con Recoleta por la Copa Chile.
¿Ya?
Y terminaron de jugar de local porque tienen problemas con el estadio, no tienen salido. Entonces quisieron jugar en Calera y no fue autorizado el partido.
¿Y por qué hacen eso, oye?
Pero mira, porque, o sea, acá el Recoleta hincha no tiene. O sea, yo conozco el estadio Recoleta y la galería que tiene el estadio Recoleta no cae en 1,000 personas.
Ya.
Entonces, Recoleta es un equipo que ha ido surgiendo de a poco, que se fue generando con muchos jugadores de la comuna, y que es parte del proceso también que desarrolló el alcalde Jado en su periodo, que armó un equipo desarrollando. Claro, después el municipio se tiene que deshacer del club porque la sociedad anónima con el Estado es algo que no conviene.
No puede estar,
el Estado no puede estar entregando recursos a una sociedad anónima.
Claro,
no sé si entonces se tuvo que deshacer y eso se transformó en sociedad anónima. Yo no, mira, a mí, ¿sabes qué es lo que ocurre, Marco? De que el Estado y los encargados provinciales y carabineros y todos, yo creo que acá se está generando una situación muy difícil porque mira, Colo Colo iba a jugar el sábado, o sea, ayer debía haber jugado la final de la Supercopa con la Chile, iban a jugar en Serena. Yo lo había comentado la semana pasada.
Sí, por supuesto. ¿Y qué pasó al final?
Al final no se pudo hacer, pues. La asociación, entiendo que retiró la solicitud formalmente a propósito de que las autoridades continuaban colocando
problemas,
trabas, pues, y más requisitos y más requisitos, y todo hacía prever de que era muy complejo que se pudiera jugar, entonces no se va a jugar. Finalmente, lo más probable es que se va a jugar más adelante en partido de ida y vuelta. Eso es lo que me quedó claro, o sea, lo que dijo Mota al principio, que jugáramos ida y vuelta, jugáramos en el Estadio Nacional, mitad para allá y mitad para nosotros, yo creo que eso es lo que se debiera hacer. Aquí, Marco, quiero hacer un llamado a atención a las autoridades, que no se sigan haciendo los Larry, porque aquí lo que está haciendo el Estado y las autoridades que dependen del Estado, que dependen del Ministerio del Interior, es que no están autorizando ningún partido del fútbol chileno. Entonces, claro, acá lo que se requiere es que sean más claros y que digan por qué. ¿Qué es lo que hay detrás de esta reiterada
determinación, claro,
negaciones de las autoridades para que los partidos, en particular de los equipos grandes, no se jueguen en sus ciudades? Los alcaldes dicen no y las autoridades regionales dicen no, y finalmente, o sea, no tenemos, el fútbol chileno hoy día no se va a poder seguir jugando.
Desarrollando,
porque
claro.
Porque las autoridades dicen que no. Entonces, acá, para mi juicio, hay gato encerrado. Algo está pasando. Y lo lógico es que el Estado y las autoridades respectivas digan, ¿saben qué? No se puede por esto, y nosotros creemos que se debiera hacer esto y esto y esto. Y punto, y se acaba el problema. Si aquí las llaves del ARPA las tiene el Estado, si finalmente los campos deportivos son mayoritariamente del Estado. Entonces, lo que está ocurriendo es que está poniéndole trabas al desarrollo normal de una actividad. Y acá hay jugadores, hay representantes, hay hinchas, hay hinchas como nosotros que queremos ver el fin de semana que se juegue, que se esté robando la pelotita y no se está haciendo por situaciones administrativas. Mira, ¿qué es lo que puede ocurrir que juegue la U con Calera en el estadio de Calera con Recoleta? Yo creo que no. Y si hay situaciones que indican posibles dificultades, bueno, digámosle la posibilidad a todos los delincuentes. Si yo no, acá no estoy diciendo que las barras de los, sobre todo los equipos grandes, no hay delincuentes, pero bueno, tomemos medidas para que eso no ocurra, pues. Y acá qué es lo que uno quiere ver jugar fútbol y la autoridad está diciendo que no. Pero las autoridades no hacen nada, pues. Eso es lo que a mí me da bronca.
Es
no
muy extraño, nada, es muy extraño, Juanito, muy extraño.
Sí, yo creo que acá hay gato enterrado y el Estado debiera resolver. Acá hay autoridades que debieran ser más claras y nítidos. Mira, en la semana finalmente vamos a pasar acá a los refuerzos. Colo Colo está armando buen equipo, ¿ah? Mira, no solo se trajo al mejor jugador argentino del campeonato pasado, Aquino, se trajo después a Rodríguez, 9, que jugaba en Godoy Cruz, Mira, en los medios de prensa ha salido en varios de que se transformó en el jugador más caro de Colo Colo en la historia. Y yo estoy casi seguro que cuando Colo Colo vende al Mati Fernández al Villarreal, Colo Colo trae a un colombiano, que me estoy recordando el nombre, pero no me recordé,
yeah.
Y estoy seguro que Colo Colo pagó más de $2 millones. Lo voy a chequear, porque se dicen dos o tres medios de comunicación esto, como que él y Colo Colo pagó un poquito menos de $2 millones por Rodríguez. Y este colombiano que te digo yo, a principios de los 90, Colo Colo pagó más de $2 millones, estoy seguro.
Ya.
Pero bueno, mira, Colo Colo tiene a Aquino, tiene a Rodríguez, contrató a Méndez, un chico de Unión Española, un muy buen jugador que tuvo un muy buen inicio de... Mira, este chico jugó medio campeonato y lo vendieron a Rusia y ya no se acostumbró. Además, ahora lo mandaron a préstamo a un equipo más chico y no se presentó a entrenar y pidió venirse a Chile.
Yeah.
Mira, contrató a Alarcón. Alarcón es un volante de contención que jugaba en O'Higgins y que fue a jugar hace unos 4 o 5 años a España. A un equipo ahí de primera división, pero después bajó, después subió, ahora está jugando en otro equipo en segunda. La verdad que Alarcón no logró consolidar lo que se proyectaba de él.
Claro.
Cristian Vega, que es un central que lleva varios años ya, unos 5 o 6 años jugando en México, salió de audio italiano, un central zurdo. Pero mira, Méndez, Alarcón y Vega, estos tres jugadores fueron jugadores que, o sea, los tres fueron seleccionados chilenos en el tiempo, en el periodo del colombiano, eran jugadores que eran firmados o seleccionados. Entonces, yo creo que vuelven a Colo Colo como a relanzar su campaña, porque ha estado un poco de baja, y yo creo que le va a hacer muy bien a Colo Colo. Son jugadores con trayectoria en el extranjero que yo creo que le traen muy bien a Colo Colo. Y mira, en la semana se empezó a dar como hecho, y lo más probable es que el lunes se va a consolidar, que vuelve el amor con la salida del uruguayo que se amurró y marcó la gran teleserie en el verano, el Peluca Falcón. ¿Mm? Nos quedamos sin central en Alcólogo. Entonces, amor que lo habían dado de baja, en Argentina, estaba casi firmando en algún equipo argentino. En San Lorenzo se decía que lo más probable es que vuelva a Colo Colo. Yo creo que una buena medida. A mí me extrañó mucho que lo dejaran ir, porque Amor tuvo una lesión muy complicada y estuvo casi todo un año sin jugar. El año pasado estuvo, porque lo operaron, terminó el campeonato lesionado, lo operaron y no jugó todo el proceso de Libertadores. Estuvo un año casi entero sin jugar. Entonces, es muy extraño que Colo Colo, ahora que lo recupera, no lo ocupa. Entonces, claro, por el tema de los refuerzos, por el signo riguroso, tenía tres extranjeros en la defensa. Saldivia, el uruguayo, el Peluca Falcón, y Amor, los tres centrales, tres cupos extranjeros. Entonces, claro, quería a lo mejor liberar un cupo, pero bueno, con la idea de Falcón, a lo mejor eso se vuelve atrás y lo vamos a tener. Ya. En la 1 hay grandes
novedades.
Cambio, Julián Alfaro, Montes, que ya lo habíamos dicho, Nico Ramírez, Nico Fernández, Altamirano. Lo único que en la semana se completó del Tuco Contreras, un chico nueve que ha dado la vuelta larga, ojo que es jugador de Antofagasta, estaba a préstamo en Everton y que viene a la U, un nueve que a mí me yo creo que va a ser una buena contratación. A mí me gusta ese tipo de jugadores, que ya anda bordeando los 15 años, pero un jugador que hizo muchos goles en segunda división, y tengo muchas ganas de verlo en un equipo de la U, en un equipo grande en el fondo, porque a lo mejor en la falta de goles de nueve en la selección, a lo mejor lo tenemos ahí, pues.
Así es.
Que va a ser grato ver a este equipo. En Católica nada nuevo, los mismos de siempre. No han, tú sabes que Católica está metido con el tema del estadio.
Estadio, entonces, sí, claro.
Así que, mira, dos comentarios. Ayer empató Chile con Uruguay en el Sub-20. Le había ganado dos días anteriores a Venezuela. Recuerda que esto se está jugando en Venezuela. Perdieron a última hora, hicieron un autogol el mismo chico que había hecho los goles en Uruguayo, el chico que le había hecho los goles a Venezuela, hizo un gol de eso, de aquello, un autogol, por tratar de despejar, la metió en el ángulo. Pero mira, Chile se ve bien en general, un equipo sólido, un equipo que se nota bien trabajado, pero... A mí, ¿sabes qué es lo que le vi ayer? Y el partido con Perú el lunes va a ser bien determinante, al menos para mí. El primer partido no lo vi por tema laboral, pero veo un equipo demasiado mecánico. Esto de hacer todo lo planificado. Salimos jugando y juguemos acá y se la damos a él. Y te vienen a buscar y tenés que volver acá. Demasiado mecánico, y eso a mí no me gusta. No se ve un equipo sin la magia, sin esos tipos que hacen el duelo uno a uno, ¿me entendí? Entonces, cuando tú querís que el fútbol sea solo mecánico, yo creo que las cosas no es así. El fútbol siempre va a ser, lo gravitante van a ser los jugadores. Perfecto. Entonces, bueno, con Perú va a ser otra cosa, porque ojo, jugamos con Venezuela, que tiene la mitad del equipo, un poco más de la mitad del equipo jugando en el exterior. Y ayer, y después jugamos con Uruguay, que es lo mismo. Ojo, Uruguay le ganó la final en el campeonato de Arcudia, un campeonato muy importante que es tradición de esta categoría que se juega en España. Se lo ganó a Argentina. Ojo, claro, Argentina no estaba jugando con dos o tres de las figuras que tiene. Pero Marco, mira, Argentina está en el otro grupo. Ahí como salieron con Brasil, le hizo 6 a Brasil. Entonces, el resultado ayer con Uruguay es un resultado que uno tiene que mirarlo también con lupa. A lo mejor Córdoba, sabiendo, porque uno no sabe lo que sabe el entrenador de Chile, a lo mejor jugó el partido bien ordenadito, y el partido era ayer el empate a 1. Yo lo he hecho 2 o 3 minutos antes, me fui y me viste, porque tenía que viajar de nuevo, y en el entretiempo, o sea, en el comentario de la radio, me dijeron que Chile la había perdido. Así que eso, yo creo que estamos en la hora, Marco.
Sí, estamos en la hora.
Marco, termino dame un minutito. Mira, el primero y el 2 de febrero, recuerda que está el tenis. Copa Davis, jugamos con Bélgica, de visita. No lo fue bien en el abierto, lo mejor fue de Garín. Garín quedó 135, Barrios, que allá no alcanzó a ganar en la cual, así que se viene de vuelta, pero está jugando en estos momentos una final de un Challenger en Uruguay. Está 137, Tavilo quedó 27 y ya arriba va a aparecer 36. Así que acuérdate que Tavilo no va a jugar porque se lesionó, así que Garín va a ser lo más probable la segunda raqueta.
Así que
con esos datos me dio Marco. Y claro, los vemos hasta marzo, porque
Volvemos el 1 y 2 de marzo. Que le vaya muy bien, saludos a toda su familia y gracias por todo este aporte que has hecho todos estos 3 o 4 años que llevamos juntos.
No, Marco, todo lo contrario. Abrazo grande y saludos a todos.
Chao.